una comisión de la ONU concluye por primera vez que Israel está cometiendo un genocidio en el enclave palestino. Navy Pillay es miembro de esta comisión.
Israel ha cometido un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y continúa con ello. Han pasado casi 2 años desde que Israel lanzó su campaña militar en la franja de Gaza. Este ha sido el ataque más despiadado, prolongado y generalizado contra el pueblo palestino desde 1948.
El secretario general de la Conferencia Episcopal participa este mediodía en un coloquio para analizar la libertad religiosa. Francisco César García Magán debatirá sobre su papel como elemento clave y sobre el que se articulan las relaciones Iglesia-Estado. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Barcelona no quiere al equipo de Israel en su salida del Tour.
La próxima edición del Tour de Francia comienza en la ciudad condal y esta mañana se ha pronunciado el Ayuntamiento de Barcelona sobre la posible presencia de un equipo de Israel en esa salida. ¿Cuál es su postura, José Luis Gil?
Hablamos de David Escude, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, que se alinea con lo expresado por Pedro Sánchez tras la suspensión de la Vuelta. En declaraciones a BTV opina que la nota de la UCI contra Sánchez no tiene ningún valor porque la UCI no organiza directamente el Tour y solicita que el Comité Olímpico Internacional no mire hacia otro lado y tome cartas en el asunto como lo hizo con el deporte ruso. Para David Escudé, la salida del Tour en Barcelona no peligra, pero debe hacerse sin equipos de Israel.
Pero en cap cas ens hem...
En ningún caso nos hemos planteado suspender el Tour en Barcelona, pero sí que los equipos que compiten bajo bandera israelí dejen de hacerlo bajo esta bandera, igual que ha pasado con Rusia.
Es decir, usted ve la salida de Barcelona sin equipos que representen a Israel.
Evidentemente, es lo que estamos pidiendo. Repito, no hablamos solo de un acontecimiento, sería absurdo. Hablamos de todos los deportes.
Sobre la opción de que la Vuelta termine en las Islas Canarias el año que viene, posibilidad aún no firmada, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha dicho en las últimas horas que si Israel participa no quieren la Vuelta en Canarias. Y hoy comienza la Liga de Campeones con 3 equipos españoles, 7:45 Athletic de Bilbao Arsenal, 9:00 Real Madrid Olympique de Marsella y Tottenham Villarreal. Lo contamos todo, Pilar, en el tiempo de juego.
Gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:08. De lo que te voy a hablar a continuación es una de esas iniciativas bonitas que me gusta contarte en antena y que va a tener como escenario Guecho. La localidad se va a volver a convertir en altavoz de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, con la celebración del Dale Candela Fest, una cita musical y solidaria al mismo tiempo que va a reunir a grandes artistas y a miles de personas en el Puerto Viejo entre los días 18 y 21 de septiembre, es decir, desde este próximo jueves. Un festival gratuito que voy a subrayar la palabra gratuito y que no solo llenará de música el corazón de Guecho, sino que también incluirá actividades artísticas, deportivas, infantiles, gastronómicas y de concienciación con un objetivo clarísimo: dar visibilidad a esta enfermedad, a la ELA, recaudar fondos para su investigación y apoyar a quienes conviven con esta enfermedad, que son alrededor de 140 personas ahora mismo en Euskadi. Imagínate, 140 afectados y todas sus familias y todo su entorno. Así que de ello vamos a hablar con Gavica. Hola, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues de maravilla, con los nervios previos al festival.
Sí, bueno, un festival que viene con calorón este año, lo sabéis, ¿no?
A ver si es verdad, estamos ahí con el tiempo que en principio parece que vamos a tener por fin. Después de 2 años de tormentas parece que nos toca un fin de semana bastante prometedor, aunque algo de agua parece que puede asomar el domingo, pero sí. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa.
Bueno, vamos a esperar a ver lo que ocurre. En cualquier caso, siempre es mejor que haga, por lo menos, que nos libremos de la lluvia, y si la temperatura es agradable, mejor. Igual hay que darse un bañito incluso este año, ¿eh? porque no te digo nada, lo que parece, de calor. Pero lo que nos importa es el calor que le va a proporcionar los miles de personas que, como decimos, se van a acercar hasta el Puerto Viejo de Algorta para escuchar a grandes, grandísimos artistas y para dar visibilidad a esta enfermedad. Yo decía que en torno a 140, 145 son los datos de personas diagnosticadas en Euskadi ahora mismo, y en torno a 40, 45 las que se diagnostican cada año una enfermedad como la tan durísima como es la ELA, ¿verdad?
Efectivamente, es una enfermedad terrible y una enfermedad sin tratamiento y sin cura, y sobre todo, y es lo más grave y es un poco lo que reclamamos, sí, es una enfermedad abandonada.
Sin investigación, la gran tragedia, ¿verdad?, de las enfermedades raras o que tienen una prevalencia pequeña, pero es que al que le toca, hombre, ¿no?
Pero fíjate, es curioso porque se presenta como una enfermedad rara, pero la realidad es que si vemos los números, tú has dado los datos, ¿no? En España hay unas 4.000 personas enfermas, sí, y mueren todos los años unas 1.000 personas de ELA y 1.000 personas son diagnosticadas con ELA. Eso significa que una de cada 400 personas que fallece en España al año fallece de ELA. Una de cada 400. Ya no es una enfermedad tan rara. Lo que pasa es que la vida de las personas con ELA es muy cortita.
Claro.
Entonces, yo creo que hay que reclamar esa atención que ahora mismo no tienen, que a pesar de las promesas y lo que hemos visto hace ahora un año con la aprobación de la ley ELA,
efectivamente.
Eso es, que no se ha desarrollado, no se ha dotado de presupuesto, y a pesar de las sucesivas promesas y declaraciones de buenas intenciones, pues la realidad es que al final la comunidad de la ELA y las asociaciones como nosotros somos los que tenemos que movilizarnos y reclamar una atención que es un derecho y que por desgracia nos está prestando a estas personas.
Por una parte están la investigación, que por supuestísimo, pero por otra parte lo más urgente es el apoyo a quienes la padecen. Y no hay derecho a que haya una ley aprobada hace un año, por mucha unanimidad que hubiera en el Congreso, si no hay una dotación económica que haga llegar las ayudas cuanto antes, porque si algo no tienen estos enfermos es tiempo.
Tú lo has dicho, lo que necesitan es atención. Y cuando hablamos de las personas con ELA son, digamos, los diagnosticados, pero su entorno, sus familias. Y necesitan una ayuda, y además lo necesitan de manera muy urgente porque, como sabes, tienen muy poco tiempo una vez que les diagnostican y incurren unos gastos enormes que hace que arruinen familias y que al final los propios afectados por la enfermedad sean los que tengan que tomar la triste decisión, sí, de acabar con sus vidas para no arruinar a su entorno. Y esto es algo que no nos cabe en la cabeza. Y por eso, pues al final, dándole un poco un giro a esta historia tan terrible, pues haciendo un poco nuestro el planteamiento de Jaime de intentar positivizar una situación y tratar de reclamar, sí, el apoyo popular a través de iniciativas positivas, entretenidas, divertidas, como es su espíritu y como es Dale Candela y como es este festival, ¿no? Y al final logramos montar un tinglao de 4 días en el Puerto Deportivo de Guecho con la ayuda inestimable de nuestra alcaldesa, de nuestro ayuntamiento y un montón de marcas que se vuelcan, pero la realidad es que hacemos un superfestival con un cartelazo y lo que te planteamos es: ¿cuánto quieres pagar por esto? ¿No quieres pagar por venir? Venga, es gratis. Ahora, si quieres pagar algo, vas a tener la oportunidad de pagar lo que a ti te dé la gana, si es que te da la gana, una vez que estés allí. 4 días de festival gratuito con un cartelazo y nos hemos convertido, para sorpresa nuestra también, en un festival de referencia. ¿Ya? Porque
hombre,
es que es increíble.
Ya lo creo. Es que le habéis dado candela, pero fuerte. Tenéis un cartelazo. 4 días y más de 20 bandas.
Eso es. La verdad es que estamos nosotros mismos cuando publicamos el cartel y los horarios del programa, nos sorprendemos también de cómo se involucran las bandas, cómo se involucra una cantidad de voluntarios que no os podéis hacer idea. La verdad es que la gente resulta maravillosa, ¿no? Yo creo que cuando le haces un planteamiento en positivo, como lo hace Jaime, basando en el buen rollo y en el reclamar cosas justas a través de iniciativas bonitas, positivas y respetables, como es esta,
claro, pues, sí,
pues te das cuenta de cómo responde la gente y que todo el mundo es maravilloso, menos aquellos que son los que se deberían ocupar de llevar a cabo la ley, sus presupuestos y la atención a estas personas.
Efectivamente, pero para todos los demás, que son miles y miles de personas que se van a acercar al Puerto Viejo de Algorta, cuéntanos cuáles son las actuaciones, qué conciertos se van a poder escuchar, a quiénes.
Pues imagínate, como tú has dicho, son 20 bandas, pero bueno, además de la música hay un montón de propuestas deportivas, de inclusivas, para niños, hay magia, hay talleres, hay un poco de todo, pero en cuanto a las bandas, la verdad es que el cartel, no sé, no me puedo extender ahora en todas, pero por mencionar así
algunas de las bandas,
pues tenemos a Coti, tenemos a León Benavente, tenemos a Los Cigarros, tenemos a Iván Ferreiro, tenemos a Carlos Ares, y luego muchas bandas locales también, que nos apetece mucho, porque ahora es que la involucración a nivel local ha sido tan grande siempre en todo, pues que también queremos que estén presentes. Y ya que vamos, es un festivalazo, un cartelazo, y un sitio incomparable, ¿no? El Puerto Deportivo de Guecho. Si todo esto encima es gratis y tienes además una propuesta gastronómica, un montón de barras para tomar lo que te apetezca, para pasarlo bien, ir en familia. La verdad es que no se nos ocurre mejor plan para estos próximos 4 días que el Dale Candela Fest, que va a ser, esperemos que va a ser, pues un poco en la línea de años anteriores, pero incluso un poco mejor.
Incluso mejor, porque como hemos dicho desde el comienzo, es que encima va a ser bueno, con lo cual a ver si os va a quedar pequeño aquello.
Esto es una novedad para nosotros, sí, porque ya, el año pasado que llovió a mares, pues calculamos que habría unas 14.000 personas.
Pues fíjate.
Pues este año la verdad es que, además es un sitio muy espacioso, muy agradable, muy cómodo. Yo espero saludar a miles y miles de personas y sobre todo volver a comprobar el ambientazo que se genera, el buen rollo que se genera y lo bien que se lo pasa a la gente en un festival de este tipo.
El jueves empezáis a partir de las 8. Y luego ya todo seguidito, ¿no? El viernes, desde las 6 hasta que el cuerpo aguante un poco, ¿no?
Exactamente, hasta que el cuerpo aguante, porque creo que la última banda pues es sobre la 1:00 de la mañana.
Pues fíjate, por eso.
Estaremos hasta tarde. Y luego, pues eso, ya todo el sábado y todo el domingo con actividades combinadas culturales, musicales, de entretenimiento, para niños, de magia, deportivas, inclusivas. La verdad es que es un súper programa y estamos con muchísima ilusión de que la gente venga y se lo pase bien. Y al final, de que no se nos olvide un poco el objetivo, ¿no? Que es,
eso es
lo que hacemos en Dale Candela, que es visibilizar la enfermedad y reclamar la atención de quienes tienen la llave para dar una solución a la enfermedad, que no es que no tenga cura, lo que no tiene es atención, porque si tuviese recursos a través de la investigación, sabemos que se puede lograr un tratamiento al menos, y mientras esto llega, pues poder atender y ocuparnos de las personas que lo padecen, que son las personas con ELA y sus familias. El año pasado hicimos Jaime hizo una gesta a la que le acompañamos unos cuantos, que fue cruzar el Valle de la Muerte para reclamar que esos plazos tienen que acortarse,
claro que sí,
y que esta atención tiene que llegar. Y por desgracia lo que vemos es que con la actuación de nuestros políticos hoy, el resumen sería que a peor la mejoría. A ver si de una vez se ponen al aparato y empiezan a cumplir con una cosa que es de ley.
Exactamente.
Y es algo que tendrían que haber hecho
desde justicia. Efectivamente. Ojalá sea el último año que tenemos que hablar de la programación del Dale Candela sin que se haya hecho realidad esa ley. Ojalá que así sea, Gavica.
Ojalá.
Y mientras tanto, os mandamos toda nuestra energía y todo nuestro cariño. Gracias.
Pues que sepas que la notamos vuestra atención, vuestro calor, vuestra energía, y lo que queremos es dar botes con todos vosotros estos próximos 4 días en el Puerto Deportivo de Guecho, así que allí nos vemos.
Allí
un
nos
abrazo
vemos.
Enorme y un millón de gracias.
Un besazo. Agur.
Adiós. Gloria sin pena llevaré conmigo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Imagínate que en casa se te ha estropeado un sofá, se te están quedando viejitas las sillas, pero sin embargo no las quieres tirar, sino que puedes darle una vida, alargar su vida, si es que las consigues tapizar. Y ahí viene una dificultad, porque cada vez es más difícil encontrar locales de estos de toda la vida, como una tapicería, en nuestras ciudades hoy en día. Bueno, pues en Vitoria dos amigas se han puesto manos a la obra y han abierto, bueno, no lo han hecho ahora mismo porque llevan ya 2 años de vida, una tapicería. Ellas la llaman cariñosamente La Tapi. Paula y Bri son sus propietarias. Hola, bienvenidas.
Hola, bienvenida, gracias.
Hola, ¿qué tal?
Fíjate que es un negocio de estos de toda la vida, una tapicería, que no debería ser algo extraño. Y sin embargo, parece inusual ahora mismo decantarse por un negocio de estas características. Yo decía, Paula, que lleváis un par de años. ¿Y de dónde os surgió la idea?
Bueno, en realidad nosotras trabajábamos en otro sector y, bueno, queríamos innovar un poco. Nos conocimos Brisillo y queríamos hacer algo diferente. Y bueno, se nos ocurrió que hoy en día ya este sector pues está bastante acabadillo. Y bueno, decidimos informarnos a ver qué tipo de trabajo se podían hacer, si nos gustaba. Y bueno, pues en fin, acabamos tirándonos a la piscina, como se dice.
Y os enganchasteis. ¿Os gustó, no, Bris?
Sí, totalmente. Estamos encantadas. Es un trabajo que nos encanta. Y bueno, también es porque tenemos detrás de nosotros algún tipo de estudio de esto de diseño de interiores que nos ayuda muchísimo a guiar al cliente para que lo que va a cambiar le quede perfecto en su casa. Entonces, pues no solamente tapizamos, sino también les ayudamos a que cambien un poco cómo viven, cómo están, claro, más cómodos. Bueno, ya sabes, estas cosas.
Bueno, ya sé, no sé si sé. Quiero decirte, eso es el asesoramiento que vosotras les dais a vuestros clientes. Fíjate que cada vez se escucha más la reutilización, la segunda vida de los objetos, y nos insisten desde las instituciones, además, en que tiremos por esa vía. Y luego, sin embargo, no resulta para nada sencillo, como es vuestro caso, en vuestro sector. Creo que Paula lo ha dicho antes, estaba un poco... Claro, es que no hay relevo generacional, es lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, es que es un trabajo bastante artesanal, porque lo que hacemos es artesanal al 100%. Esto no es que ya haya una clase o que te expliquen, porque como cada butaca o cada silla, claro, es un mundo,
es distinta.
Y cada textil es un mundo, pues es totalmente artesanal. Cada mueble que hacemos, con el diseño exclusivo que hacemos, es artesanal. Entonces, no va a haber otro igual en el mundo que el que te hagamos.
Claro, entonces, vamos a ponernos en situación. Ah, por cierto, que no he dicho dónde estáis, que estáis en la calle José Lejarreta, 41.
Efectivamente, sí, en el centro de Vitoria.
Muy cerquita, efectivamente. Sí. Calle José Lejarreta, La Tapi, así cariñosamente, que es como la llamáis vosotras. Entonces yo me acerco, ponía el ejemplo de unas sillas o de un sofá, de una butaca, que es lo que así primero se me ha ocurrido. Os la llevo, y os digo, mira, esto me he cansado de verlo, está muy viejita ya la tela, ¿qué podéis hacer con ella?
Vale, Susana, mira, te comento. Nosotras lo primero que hacemos es siempre ver el producto, ver el mueble,
sí,
estudiar a ver cómo está, la estructura sobre todo, porque,
claro,
bueno, te pueden venir con butacas o sofás o muebles muy antiguos que están hechos artesanalmente de maneras diferentes a las técnicas que hay hoy en día. Entonces estudiamos un poquito cómo podemos cambiarle, ¿no? Cambiar lo que es la estructura, ver si está
actualizarlo.
Mejor. Actualizarlo por dentro.
Sí.
Y luego ya el tema del diseño es otro rollo. Vendemos telas también, o sea que tienes un abanico gigantesco para poder elegir, y dependiendo un poco de la decoración que tengas en tu casa, tus gustos, empezamos a estudiar con el cliente lo que quiere. Y salen cosas muy chulas, la verdad, está guay.
Contarnos algún ejemplo, algo que habréis hecho así que os haya dejado especialmente satisfechas.
Bueno, mira, al principio tuvimos una clienta que es amiga nuestra,
sí,
que ha abierto un hotel de estos con encanto.
Ay.
Y nos llevó una bañera de estas tipo antiguas con estas,
sí,
patas doradas, ya sabes,
sí,
como,
sí,
de tigre.
Sí, me la estoy imaginando.
Bueno, y nos dijo, quiero un cojín para esta bañera. Hombre, todo era diferente. Fue hecho a mano desde el principio, todo lo que es el patronaje para poder hacer el cojín es que, y todo. Bueno, todo fue una historia.
Lo que es la bañera, por decirlo, vamos a decir que lo quería hacer un sofá de entrada. Entonces,
la quería convertir en un sofá, claro, porque yo entonces, estaba dudando sí. también. Digo, no sé si hay que bañarse con un sofá,
no,
o es que lo reconvierte, le da otra utilidad.
Claro, sí. Se corta la bañera, se deja un hueco para poder hacer un sofá, por decirlo así, uh-huh. y nosotros hacemos toda la estructura interior con goma espuma, con las telas, cojines, etcétera, etcétera. Y quedó muy chula, la verdad. O sea, es un trabajo muy bonito.
Sí, porque sí. diferentes, ¿eh?
Oye, y súper creativo, además.
Muy creativo, hay cosas muy muy guays, o sea, hay cosas como sillas que son un poquito más lo del día a día, sí. pero luego sí que hay gente que, bueno, que quiere hacer cosas especiales, nos traen cosas de marcas low cost y que nosotras, bueno, lo personalizamos y queda pues una pieza única.
Claro, eso es de lo que se trata, ¿no? Bueno, es que uh-huh. todo lo que pasa por vuestras manos se convierte en una pieza única.
Bueno, eso intentamos.
¿No? Claro. ¿Vamos?
Sí.
Me ha parecido entenderos que vendéis también telas. ¿Quiere decir eso que alguien que se lo quiera tapizar, si alguien tiene esas habilidades, que no lo sé, os compra la tela y se lo hace en casa o no?
Claro, claro. O sea, cualquier persona puede venir y elegir una tela, incluso comprarnos espumas. O sea, también vendemos todo tipo de utensilios para el tema del tapizado.
Claro.
Evidentemente.
¿Cojines? ¿Estaba pensando también?
No, bueno, también. Es que la tapicería es muy amplia, claro. Susana, porque ¿qué? La gente se piensa que tapizar solo es destapizar y tapizar algo. Nosotras estamos también entrando en otro, en un abanico un ¿sí? poquito más grande, que es la elaboración de cojines, de lámparas, de pantallas de lámparas. Bueno, queremos abrirnos un poquito más a otro abanico que quizá los tapiceros hasta ahora yo creo que no habían entrado.
Uh-huh. Claro, uh-huh. imagino que eso igual también surge un poco de la demanda que pulsáis, ¿no? De cosas que os piden la clientela.
Bueno, si se los ofreces, claro. Hay mucha gente que viene igual a tapizar algo y de repente ve que haces otras cosas y se le enciende la bombilla. Pues mira, sí, yo tengo pues unas lámparas en casa que ya no me gustan, pues hacemos ese tipo de trabajos también, sí.
Claro, les haces unas pantallas nuevas y son completamente diferentes, las super pintas o las...
Chulas.
¿No? Se me está ocurriendo...
Chulas. Todo con tela, ¿eh?
Sí, todo con tela.
Sí, todo con tela.
Bueno, que las telas, tú sabes que cambias cojines, cambias unas colchas y te da... Y es un cambio radical que puedes hacer, ¿no?
Claro. Totalmente.
Y no se trata de una inversión, que puedes mantener los mismos muebles, pero cambiando los tejidos cambia por completo.
Sí.
Cambias, vamos a decir, la gente ya no se gasta mucho dinero en muebles. O sea, lo que hacen es redecorar. Y ya. El tema de la tela, el tema del cojín... cambia todo el ambiente de una casa.
Uh-huh. Sí. Mantener los mismos muebles con textiles diferentes.
Exacto, eso es.
Eso es un poco lo que estáis observando, ¿no?
Eso
sí,
es.
Y también proyectos nuevos o algo novedoso que de repente un arquitecto o un diseñador se le ocurre, también en eso nos hemos metido bastante, ayudar al cliente a que quiere tapizar, se puede tapizar casi lo que sea. Casi.
Bueno, estaba pensando en... Antes se tapizaban las paredes incluso, ¿eh?
Sí, las puertas, que por ejemplo, esperemos que regrese. Bueno, esto... Como que estamos aquí en la radio, hace falta.
Sí, porque una tela también te aísla acústicamente.
Efectivamente, bueno, claro, mira, y no lo estamos teniendo en cuenta. Sí, bueno, estaba pensando también en las cortinas cuando me hablabais antes.
Hombre, también, claro, también.
Por ejemplo,
exacto.
¿No?
Sí, totalmente. ¿Claro? Totalmente. Es un abanico muy grande, sí.
O sea, que vuelvan las telas para todo.
Quien quiera saber más, que venga a la Tapi. Está invitados.
Que nos visiten.
Exactamente, porque muchas veces sabemos que queremos cambiar algo, que le queremos dotar de otra imagen, de otro estilo, pero no se nos ocurre cómo. Que se pongan en vuestras manos, que le dais ideas, ¿no?
Así es.
Que muchas veces lo más difícil es tener la idea.
Eso así es. Allí estamos para lo que necesiten, claro que sí.
Y con vuestro catálogo de cosas y de telas, me imagino. Fíjate que hablábamos de negocios que no son tan frecuentes como antes. Por ejemplo, los negocios de telas, que antes eran muy frecuentes en todas nuestras ciudades y hoy en día, sin embargo, son casi, casi contaditos. ¿Vosotras para buscar proveedores, para encontrar telas, también lo tenéis complicado o no?
Bueno, La verdad es que cuando empiezas en esto, todo te viene un poco grande. O sea, no sabes muy bien a quién acudir, pero bueno, yo creo que como todo el mundo que abre cualquier negocio, Susana, yo creo que hay que hacer un equipo de investigación. o sea, es un equipo de investigación.
Equipo de investigación. ¿Y qué habéis descubierto en esa investigación?
Bueno, pues que hay muchas cosas, sí, claro. El tema de la tela está... Está muy, hay un abanico muy amplio.
Sí, el mundo del textil es bastante complicado, si no lo conoces. Pero bueno, ya cuando nos hemos aventado a la piscina y hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que esto tiene muchísimo por descubrir.
Bueno, además hay tejidos diferentes, ¿no?
De todo tipo. Estamos hablando de, bueno, pues no me voy a poner aquí a decir ejemplos de telas,
no,
porque probablemente la gente
con la lino hasta, no sé,
pero bueno, sí, o sea, tienes muchísimo. No es lo mismo tapizar una pared, una puerta, tapizar un suelo incluso, que tapizar una silla o tapizar, no sé qué decirte, o sea, mil cosas. Hacemos colchas de cama, eso tiene que ser jugosito, tiene que ser...
Claro, muy agradable, o sea, claro, al tacto, claro, abrigadito, ¿no?
Eso es. Depende un poquito de cada proyecto, Susana. Hay que estudiarlo, hay que verlo, aprender, porque nosotros seguimos aprendiendo. Cuando hablas con proveedores y salen cosas nuevas,
claro,
tienen que venir a explicarte las cosas.
Para
y todo
adaptarlas.
Esto, claro, y todo esto lo hemos aprendido prácticamente de cero. Pero yo creo que con ganas y con actitud, pues si tienes ganas de aprender, es que es una base el tener ganas.
O sea, que todo lo que soñemos con telas... Lo ponéis a la práctica, lo lleváis a la práctica, ¿no?
Sí.
Me la apunto.
Y cabeceros de cama, hacemos cabeceros muy bonitos
también.
De cama.
Sí, sí.
También.
Ya que estamos...
Efectivamente, que no anda que no quede. Cambia eso también, ¿eh?
Sí, cambia.
Y lo que viste y así acompaña en un dormitorio. Pues Paula y Bris, muchísimas gracias por permitir que nos adentremos aquí en la Tapi, ¿eh? Encantada de conoceros en José Lejarreta 41 en Vitoria-Gasteiz.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que estamos en un buen momento, que va a llegar enseguida el otoño y apetece, ¿eh?
Eso
por
es.
Por supuesto.
Esos
sí.
Tejidos cálidos para casa. Un beso, gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Por desgracia, estamos alcanzando tales niveles de polarización que ya se borran las fronteras entre política y deporte. Las calles de Madrid ofrecieron un espectáculo vergonzoso que ya ha dado la vuelta al mundo. Familias huyendo, con niños pequeños llorando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Con las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Pues de eso vamos a hablar precisamente, de aplicar la psicología a nuestra vida. Fíjate que esto estoy segurísima de que lo has escuchado un montón de veces. Hablando se entiende la gente. Pues de eso vamos a hablar, porque no sé si tenemos claro qué es comunicarse bien y si es una verdad o es un mito. Nos lo va a descubrir todo Ángela Magaz, nuestra psicóloga. Hola Ángela, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muy buenas. Pues efectivamente, eso de hablando se entiende la gente es algo que se transmite y en nuestra cultura está presente. El hecho de que hay que dialogar, hay que hablarlo todo, forma parte de nuestros valores culturales. Y sin embargo, cuando nos ponemos a analizar situaciones vitales complicadas, donde hay conflictos sociales, dificultades personales, lo que podemos aplicar es hablando se engaña a la gente. Y cuando decimos se engaña a la gente...
Eso te iba a decir, se engaña a la gente, digo, ¿te he entendido bien?
Sí. Sí, para empezar, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es lo primero. Uh-huh. Hablando, muchas veces nos engañamos. Por ejemplo, cuando decimos, voy a ir a tomar un café. Estamos diciendo que vamos a hacer algo. Sí. Pues a lo mejor no lo hacemos. No lo hacemos, nos hemos puesto a hacer otras cosas y no hemos ido a tomar un café. O voy a preparar el equipaje para... Lo voy a hacer en tal momento. Cuando hablamos de respecto al futuro, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, porque luego no lo hacemos. O cuando damos explicaciones de algo que nos ha sucedido, pues es que no he podido llegar a tiempo porque había una caravana. Nos podemos estar engañando, porque podríamos decir, ajá, no he llegado a tiempo porque había una caravana y he salido ajustada de tiempo. Y además, es decir, las palabras son aquello que nos permite informar a otras personas de lo que no se ve, de lo que nosotros pensamos, que no lo ven, y lo que nos permite también a nosotros, digamos, informarnos sobre nosotros mismos, pensar sobre nosotros mismos, una capacidad exclusiva del ser humano.
El poder de la palabra, anda que no, ¿eh?
Exactamente. Entonces, es algo que, sin ninguna duda, hablando se entiende la gente a veces, y hablando se engaña a la gente a veces. Y cuando hablamos de la gente, hablamos de las demás personas y también nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, bueno, dicho esto, que a mí me parece que no es poco porque tener en cuenta esto hace que demos valor a la comunicación, al diálogo, a las palabras, y también que veamos los riesgos que tiene la comunicación y las palabras para los demás y para nosotros mismos. Entonces, hay un tema que, bueno, pues a nosotros nos ha surgido recientemente en una sesión de formación, sí, y que me parecía interesante comentarlo. Y es que a veces se dice en diferentes medios, en cursos que se hacen, que es muy importante tener habilidades de comunicación.
Sí.
Y que entre las habilidades de comunicación está el decir las cosas de manera clara, directa, precisa. Y esto es algo que suena bien. Pues comunicarse de una manera clara suena bien. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que cuando nos comunicamos hay otra persona u otras personas al otro lado. Y que no siempre la claridad, la precisión o la concreción es la mejor manera de comunicarse. Que puede haber situaciones en que la imprecisión sea más eficaz o el comunicarse de una forma más abierta, menos precisa. Por lo tanto, podríamos decir que la persona que tiene buenas habilidades de comunicación es aquella que sabe comunicarse de manera clara y directa y decidir en qué situaciones esto es fundamental. Por ejemplo, si vamos a dar una indicación a alguien para que haga algo, lo que sea, pues de manera cotidiana, una indicación a alguien para que reciba a la profesional que va a venir a reparar un electrodoméstico,
por ejemplo,
pues es fundamental la información clara, directa y precisa. La hora, el lugar, si hay que pagar o no hay que pagar, qué le tiene que enseñar, qué ha de hacer, de manera muy clara, muy completa, muy precisa. Uh-huh. Este es un ejemplo de cuando esa habilidad es realmente una habilidad, esa manera de comunicarse. Pero puede haber otras ocasiones en las que la comunicación abierta e imprecisa sea más eficaz. Por ejemplo, cuando tenemos a una persona a la que le vamos a pedir o le vamos a proponer que haga algo, pero no tenemos la seguridad de que le interesa hacerlo, de que puede hacerlo, de que sabría decirnos que no si se lo proponemos hacer. Pues porque es una persona que la conocemos y que tiende a decir siempre que sí. Y no queremos, digamos, que eso que puede ser un déficit en la otra persona, en este caso implique que diga que sí, algo que quiere decir que no. Entonces, podemos hacer una comunicación más imprecisa. Por ejemplo, he pensado que a lo mejor podríamos ir juntas a, como una opción, para favorecer que la otra persona pueda dar una respuesta en una dirección o en otra. En este sentido, hay personas que tienen más habilidad, más hábito de una comunicación clara y directa, y otras que tienen el hábito de una comunicación más imprecisa y abierta. Bueno, pues en ambos casos, lo que realmente hace que usemos la comunicación de una manera eficaz es saber cuándo comunicarse de una forma y cuándo de la otra. Y en este sentido es muy importante algo que a veces perdemos de vista en la comunicación, y es dar los silencios. Ajá. Los silencios para darnos tiempo para pensar a nosotros y dar tiempo para pensar a la otra persona. Uh-huh. Esperar es algo que va a permitir que podamos pensar qué impacto va a tener en la otra persona esto que voy a decir. Y a la vez, ¿respondo de esta manera o de otra? Incluso si nos damos tiempo para pensar, es probable que en más ocasiones contestemos no lo sé, lo voy a pensar, tengo dudas. Y en este sentido, dejamos de meternos en líos por comunicarnos deprisa y sin pensar. Bueno, todo esto que estoy diciendo me refiero a situaciones en las que la comunicación va a llevar a alguna decisión, y alguna decisión que es relevante para nosotros.
Claro.
En nuestro día a día, uh-huh, con nuestras amistades, pues podemos, digamos, hacer menos esfuerzo en la comunicación. Pero en aquellos casos en los que puede haber un impacto importante en una relación de pareja, en esa relación de amistad, en toma de decisiones profesionales, pues es fundamental el que aprendamos esto, que las habilidades para comunicarnos no son siempre las mismas, sino que resulta una habilidad cuando está ajustada a lo que queremos con esa otra persona, a lo que esa otra persona quiere de nosotros. Por ejemplo, algo que nosotros enseñamos mucho a los adolescentes es cómo detectar que la persona que tienes enfrente quiere manipularte.
Por ejemplo,
entonces,
eso,
cuando quieren...
perdóname, es que eso te iba a preguntar, Ángela, porque todas estas habilidades, que no dejan de ser unas habilidades, se pueden entrenar, se pueden aprender, ¿no?
Efectivamente, se pueden aprender, y voy a decir algo más. Se pueden aprender y se pueden utilizar para beneficio propio y beneficio de las demás personas, o se pueden utilizar para beneficio propio, aunque perjudiquen a las demás personas.
Uh-huh.
Es un comportamiento no ético, pero que la realidad en la que vivimos, hay personas que piensan en los demás y que entre sus valores está que aquello que beneficia a los demás me beneficia a mí, y personas que piensan que lo que beneficia a los demás me perjudica a mí. Cuando estamos en el segundo de los casos, lo que vamos a decir o lo que estamos hablando de comunicación puede utilizarse para beneficio propio y perjuicio de los demás.
Uh-huh.
Por eso es muy importante saber cuándo estamos con una persona que con la comunicación quiere manipularnos. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, ya te lo dije, ya te avisé, no está contemplando la posibilidad de que cambies de opinión, por ejemplo, o está hablando de algo que se produjo en un contexto que ahora ya no tiene sentido, pero está tratando de que hagas aquello que le interesa a esa persona y no lo que te puede interesar a ti, incluso que no puedas cambiar de opinión. O cuando te dicen, si me hubieras dicho antes, te dejan sin salida porque no podemos, claro, volver al pasado. Entonces, saber detectar cuándo nos quieren manipular es fundamental para no responder a esa comunicación que tiene un intento de manipulación, de manipulación emocional, que nos sintamos mal, de manipulación instrumental, que hagamos aquello que la otra persona quiere que hagamos. Y en esos momentos es clave el tolerar los silencios y esperar. Esperar para que la otra persona vea que no está consiguiendo lo que quiere,
uh-huh,
y que siga, y hay más opciones de que cambie su intención. Es decir, que diga, bueno, con esta persona no lo puedo
no
conseguir,
puedo,
con lo cual me voy a ver si puedo manipular a otra.
Eso decías,
esto,
Ángela,
ocurre...
que lo trabajáis especialmente con adolescentes, ¿me ha parecido entenderte?
Sí, con adolescentes trabajamos esto en entrenamientos específicos, en habilidades sociales, concretamente en habilidades de comunicación, para evitar precisamente la manipulación e incluso ayudamos a adolescentes para que no deseen utilizar la manipulación. Y esto no solamente de manera oral, también de manera escrita.
Como prevención. Como prevención.
Exactamente, ¿eh? Eso es. Y de manera escrita también, porque cada vez más nos comunicamos a través de mensajes. Mensajes que quedan,
sí,
escritos o mensajes de audio que quedan ahí. Entonces, tener en cuenta que eso que queda ahí se puede escuchar en un contexto totalmente diferente,
uh-huh,
y que puede tener un efecto que no es el que deseamos. Entonces, aprender todo esto. Primero, a darle importancia, a decidir, es importante cómo me comunico, verbal o de manera escrita. Y en segundo lugar, a decidir, voy a incorporar en mi manera de comunicarme, por ejemplo, el darme tiempo para pensar, el tolerar silencios para que la otra persona también pueda pensar. Voy a decidir si me voy a comunicar de una manera absolutamente precisa para asegurar que llega el mensaje como quiero, o voy a decidir, lo voy a dejar más abierto para que la otra persona pueda incorporar algo que quiere, algo que desea en esa comunicación. Esto que parece muy sencillo, cuando queremos incorporarlo a nuestro día a día, algo que recomendamos es tener recordatorios. Recordatorios que pueden ser desde unas tarjetas que llevamos encima y miramos de vez en cuando, hasta esos marcalibros o esas cosas que tenemos en casa, que están en un lugar donde lo vemos con frecuencia y que son pocas cosas. A lo mejor estas que hemos dicho. ¿Quiero comunicarme de manera precisa o no? ¿Quiero dar tiempo para pensar y, por lo tanto, tolerar silencios? ¿Quiero evitar comentarios como que hagan referencia al pasado? Ya te lo dije, me habías contado otra cosa, si me lo hubieras dicho antes, eso no era así. Si decidimos eso, vamos a incorporar unas nuevas formas de pensar y unas nuevas formas de comunicarnos que un día se convierten en automáticas. Hace poco me mandaba un mensaje una mujer a la que había estado ayudando durante un periodo de tiempo y me decía, estoy fenomenal y ahora eso que he aprendido lo hago ya sin darme cuenta.
Automáticamente lo tiene ya incorporado a su rutina, ¿no? A su manera de proceder.
Exactamente. Y eso es fundamental en la comunicación. Que cuando una persona dice, jo, yo es que me meto en líos porque hablo de manera muy impulsiva, porque digo cosas y luego me arrepiento, porque me callo y no digo lo que realmente quiero decir.
Sí.
Bueno, pues saber que eso se aprende y que no es algo sencillo, pero sí es asumible, digamos, o sea que sí, tampoco es algo mágico e
inabarcable, ¿no? Eso es. Claro, es que fíjate qué difícil es. Partiendo de una pregunta sencilla como la de ¿qué es comunicarse bien?
Eso es.
¿Qué definiciones podemos dar, eh?
Efectivamente, yo diría y siempre solemos trasladar, comunicarse bien es saber cuándo me interesa pensar antes de hablar y tomar decisiones antes de decir algo. Es decir, nos vamos a comunicar bien, lógicamente hay que aprender ciertas habilidades,
claro,
desde el tono de voz que usas hasta los contenidos, las palabras, pero digamos que eso es lo que más se ve, pero lo más fácil de aprender, lo que se aprende más rápido. Lo más difícil, que requiere de más destrezas, que se tarda un poquito más, es lo que no se ve. La manera de pensar, de regular las emociones, porque no hemos hablado de esto. Cuando nos comunicamos, no tiene nada que ver comunicarnos con otra persona en un momento de agitación, de nerviosismo, a comunicarnos con una persona en un momento de tranquilidad, o en un momento de euforia, de alegría, o en un momento de tristeza. Y muy importante, saber detectar en la otra persona, el interlocutor, las otras personas con las que estamos hablando, cuál es su estado de ánimo, qué es lo que esperan, para qué, para poder favorecer que aquello que digamos tenga el impacto que deseamos, que lo entienda de la manera que realmente lo queremos decir.
Sin interpretaciones.
Y esto es algo, dice, sin interpretaciones. Esto es algo imposible, todos interpretamos. Pero cuando adquieres habilidades de comunicación, cuando la otra persona interpreta, recibes un mensaje que te permite saber cómo ha valorado esa persona lo que tú has planteado. Y si no es como tú quieres que lo valore, le puedes dar más información, decirlo de otra manera, para que llegues a comunicar el mensaje. Y luego, algo muy importante, no siempre vamos a conseguir que la otra persona entienda lo que nosotros deseamos comunicar. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Que tú puedes querer dar un mensaje y la otra persona puede no estar en condiciones de entender ese mensaje, de admitir ese mensaje. Complicado, ¿verdad?
Complicado, y fíjate que hemos partido de una situación aparentemente sencilla, porque todos hablamos, todos nos comunicamos en el día a día. Muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar hoy sobre este asunto. Te espero la próxima semana, Ángela Magaz. Buena semana.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta luego. It
it's all so clear. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
Si una imagen te parece increíble, a lo mejor es que no es real y está hecha por inteligencia artificial. Descubre cómo detectarlo en Filtro Cope, todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
La Mer. La Mer. Renoncer le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été confond. Ces blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées.
La ciudad de Bilbao se va a inundar durante los próximos 3 días. No te asustes porque no se trata de ninguna previsión meteorológica, sino más bien de una experiencia única, de una exposición inmersiva donde arte, tecnología y conciencia medioambiental se funden. Bajo el nombre de Waterlight, luz de agua, esta impactante obra, que ha sido realizada por un artista holandés, va a llegar a Euskadi después de embelesar a grandes ciudades como Ámsterdam, Dubái, París o Nueva York. A la capital vizcaína llega de la mano de BBK como parte de su programación especial por los 10 años de su fundación bancaria. Nos lo va a contar Nora Sarasola, que ella es directora de la obra social de BBK. Nora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, llega como una experiencia inmersiva esta obra, que así lo que hemos podido ver es impactante, ¿no?
Pues sí, es un espectáculo que trata de concienciar sobre el cambio climático, pero de una forma pues muy artística, como has mencionado, combinando arte y tecnología, y bueno, pues es un gran espectáculo de gran belleza visual, aunque bueno, pues lo que queremos es que se disfrute, pero también se conciencie en torno a bueno, pues a este calentamiento global y al cambio climático.
Creo que la instalación recrea de forma visual cómo podría subir el nivel de agua debido al cambio climático, que seamos conscientes de ello. ¿Por qué habéis elegido esta obra?
Bueno, dentro de nuestros ámbitos de trabajo tenemos un espacio dedicado a esa sensibilización y a la educación medioambiental, y lo que pretendemos es siempre pues que nuestras acciones lleven a esa reflexión en torno al cambio climático y bueno, pues creemos también que a través del arte y a través de estas experiencias que en parte son de disfrute y de en este caso pues de gran belleza visual pero también, bueno, pues en el objetivo es esa concienciación y esa apuesta también por la educación ambiental y la innovación, digamos, pero dentro de ese enfoque sostenible.
Así que conecta perfectamente con vuestros objetivos, con lo que nos decías.
Sí, por eso, bueno, pues dentro de la programación de este 10º aniversario, pues hemos querido traer este espectáculo que además, como has mencionado, pues tiene ese recorrido internacional y que, bueno, pues ha sido muy valorado en ciudades como Ámsterdam, París o Nueva York. Pues creíamos que era un espectáculo también apropiado para Bilbao y con esa aportación de BBK en torno a la sostenibilidad ambiental.
Bueno, el espectáculo creo que es gratuito, ya hemos dicho que se va a poder disfrutar los días 18, 19 y 20 de septiembre, desde noche a partir de las 9:30. No sé si cualquiera que se acerque, si hay que inscribirse, si hay que apuntarse.
Pues no, es un espacio abierto, es el espacio exterior del Itchas Museum y del Museo Marítimo, y se puede acceder a cualquier hora entre las 9:30 y las 12. Es un espacio, es un espectáculo continuo que no necesitas ir al inicio, sino que en cualquier momento, en esa franja horaria, como has mencionado, jueves, viernes o sábado, y bueno, cualquier persona sin inscribirse puede pasar por allí a esa hora. Habrá bueno, pues digamos un espacio cerrado para el acceso, pero totalmente gratuito y al que se puede acceder en el momento de llegada.
Bueno, noches que creo que van a ser estupendas porque se anuncia una ola de calor para esos días.
Bueno, pues es importante, todo lo que programamos en el exterior pues tiene un factor que no podemos controlar en la organización, que es el de la lluvia o esa posible, bueno, el efecto que no queremos, ¿no? En este momento, pero parece que la previsión al menos jueves, viernes es muy buena y que, bueno, pues que esperemos que de esa forma se pueda disfrutar más este espectáculo en el exterior con esas luces LED y bueno, pues esa inmersión virtual.
El artista ha descrito su obra como un activador para un futuro mejor. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo puede el arte ser un motor para el cambio social y medioambiental?
Bueno, pues yo creo que el arte nos interpela a todos y en este tipo de grandes obras, pues también sentimos, ¿no? Emociones, además en este caso, pues emociones un poco colectivas y eso muchas veces hace que pensemos y nos llama a la acción, ¿no? En este caso, esa concienciación sobre el calentamiento global que puede hacer que se acelere ese nivel del mar, ¿no? Ese aumento del nivel del mar, y que aunque vemos que es algo, pues quizá que no nos afecta en nuestro día a día, pero bueno, pues a través del arte muchas veces, bueno, pues recibimos ese toque de atención para, bueno, pues para que cambiemos en algún sentido nuestros hábitos y seamos un poquito más sostenibles en este caso.
Hemos dicho desde el comienzo que esta experiencia se enmarca dentro del 10º aniversario de la BBK como fundación bancaria. Hablamos también en su día del concierto en la plataforma flotante, por cierto, en la ría, esa relación tan importante que tiene Bilbao con su ría. ¿Nos faltan desde que acabe el año alguna otra sorpresa, Nora?
Bueno, nos falta todavía alguna sorpresa porque todavía seguimos celebrando este 10º aniversario. Así que, bueno, pues yo creo que ahora lo que hay que disfrutar es de esta experiencia inmersiva en el Itchas Museum estos días y claro que sí, seguir pendientes de lo que vayamos a programar en las siguientes semanas o meses que también queremos que la ciudadanía siga disfrutando con nosotros de esta celebración.
Porque es de lo que se trata, de que la propia ciudadanía a la que se dirige BBK disfrute con ello. Pues solamente son 3 días, 18, 19 y 20, una ocasión inmejorable para poder disfrutar y poder reflexionar. Nora Sarasola, directora de la obra social de BBK, mil gracias.
Es que recasco, soy.
Agur.
Agur.
La mer ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie.
Pues con estas notas que casi nos acunan, ¿eh?, este mar que nos mece, vamos a llegar a las 2 de la tarde. Te quedas con Mediodía Copé.
Ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées.